es un castillo como, bueno, como otros muchos también de nuestro territorio, que se conocía muy poco. Las primeras fuentes escritas son del siglo XIV, cuando el castillo ya existía, pero se desconocía su origen. Había algunos mitos, algunas tradiciones que lo vinculaban con la defensa del territorio por las razas musulmanas, pero fue la arqueología la que hace, bueno, 2020, 2021, nunca se había excavado. Esto también es otra cosa importante, aunque aún conserva, sobre todo en la zona superior, parte o buena parte del elemento principal que fue su torre del homenaje. Entonces, como te decía, pues a finales, bueno, del 2020-2021 se hicieron las primeras intervenciones, trabajos arqueológicos que dieron como conclusión, a lo largo de estos años, que se trata de un castillo construido en las primeras décadas del siglo XIII. Justamente tras la conquista castellana de Álava, el territorio alavés.
Y lo que decíamos al comienzo es uno de los pocos castillos medievales que existen actualmente en Euskadi, ¿no?
Bueno, existen, sobre todo en territorio alavés. Quizás en territorio vizcaíno hay alguno menos, o su reconocimiento sobre el terreno es menor. Pero en Álava tenemos, yo creo que un conjunto bastante importante de castillos y bien conservados. Ahí está Portilla, Ocio, Astúlez, el propio de Marutegui. Bueno, en territorio alavés realmente somos afortunados porque sí se conserva, aunque tuvo muchísimos. Igual hay que decir que igual se conserva una mínima parte, un 5 o 10% de los castillos que se tienen inventariados, documentalmente o arqueológicamente en territorio que alcanza los 60 o los 50 que hubo en todo el periodo medieval.
José Luis, ¿cuál era la misión de este castillo?
Pues el objetivo estratégico lo vinculamos con la defensa fronteriza navarra-castellana. Estaría en territorio castellano, justamente, bueno, donde está la Muga, la entrada a la Sagana hacia Nafarroa. Y también le podríamos llamar como un castillo caminero, porque estaba, bueno, privilegiadamente ubicado junto a la famosa ruta, el viejo camino de San Adrián, que pasaba, vamos a decir, de territorio alavés a guipuzcoano. En el momento de la conquista castellana, estamos hablando de 1200, del territorio navarro, de Álava y Guipúzcoa navarro, este camino va a tener mucho más impulso y se va a dotar, en este caso, en territorio alavés, también de unos castillos de protección que también gestionaría también otras funciones, como digo, también puede ser de cobros de importes, de portavoz, etcétera, pero bueno, vinculado, como te decía antes, a la defensa fronteriza y a la defensa del propio ejeviario de la subida al camino de San Adrián.
Situación privilegiada, por lo tanto, los que construyeron el castillo en ese alto sabían muy bien lo que hacían, ¿no? Estratégicamente hablando. José Luis, escuchándote, nos decías que nunca antes se había excavado, nunca se habían hecho prospecciones arqueológicas. Surgieron en parte gracias al empeño de Huarca Taldea, ¿no? Esta asociación local de Araya que impulsa el patrimonio local y que fue un poco la que fue moviendo hilos para que vosotros entrarais ahí a trabajar, ¿no?
Eso es, fueron los propios ciudadanos, antes del año 2020, los que se movieron, vamos a decir, una parte, en este caso, este grupo, Huarca Taldea, para poner en valor, visibilizar, podríamos llamarle, ¿no? Pues unas ruinas, un castillo que pues apenas, bueno, pues la gente del pueblo visibilizaba, bueno, había jugado en ellas, pero viendo también otras iniciativas que se estaban desarrollando en territorio euskaldun, pues también, de alguna manera, que se pusiera también en valor el suyo. Y ellos fueron los que dieron los primeros pasos, junto también con el Ayuntamiento de Asparrena, con el Gobierno Vasco, con el Departamento de Cultura, para que inicialmente se protegiese, ¿vale? Se hizo unos trabajos valorativos con el objetivo de conocerlo, de que se protegiese y con el objetivo, que estamos ya ahora mismo en esta fase, de recuperarlo, de consolidarlo de alguna manera para que no se siga deteriorando con el paso del tiempo.
Y ¿Cómo fue, José Luis, para un investigador, para un arqueólogo como tú, el llegar a un trabajo no excavado, no trabajado anteriormente?
Pues la gente o los oyentes que nos estén oyendo, se ve, es un peñón voluminoso que incluso se ve desde la actual Nacional 1, a su paso por Araya, imponente. Las primeras excavaciones fueron vinculadas, como te decía, a valorarlo para que se protegiese. Se consiguió. El gobierno lo protegió como bien de interés cultural, quiero recordar, en el 2021. Y a partir de ahí, y hasta el momento, pues inició, vamos a decir, una segunda fase, no tanto para hacer visitable el monumento, como pasa en otros, porque es un sitio realmente complicado de ascensión y con peligro, etcétera, como para conocerlo y para evitar su continuo deterioro. Entonces, ahora mismo, aunque se excavó, sobre todo se está interviniendo en la zona superior, estuvo compuesto de diferentes o de varios recintos amurallados y de algunas estructuras auxiliares, pero el elemento más destacable, como digo, es la torre que se alza en su peñón, en lo alto, además con una forma, curiosa o de alguna manera significativa. Suelen ser cuadradas y en este caso tiene una forma de D, de dedo apuntada, y el objetivo ahora es, que se realizará en el año que viene, en 2025, es la consolidación de su fábrica, que tiene, numerosas pérdidas de materialidad, de los esquinales, etcétera, consolidado para que no se siga deteriorando. Ese es el objetivo fundamental, vamos a decir, de esta fase, de este trabajo conjunto que he comentado antes y que se empezarán a hacer los trabajos. Es un sitio complicado también para subir.
Para trabajar, ¿no?
Claro, para trabajar hay que subir el agua, hay que subir la arena, hay que subir, se van a emplear morteros de cal como antiguamente. Entonces, es un sitio realmente complicado, aunque luego de una belleza pues brutal, ¿no? Pero ahí estamos. Entonces, año que viene, pues iniciaremos, vamos a decir, estos trabajos de consolidación, por lo menos para que se mantenga, y ya veremos si en una segunda fase, en un futuro, pues adecuan otras medidas, vamos a decir, para hacerlo visitable o de accesibilidad, etcétera.
¿Está prevista alguna fecha concreta de comienzo de esta fase nueva en 2025?
No, pero bueno, por el tiempo generalmente se suele trabajar primavera-verano, ¿vale? Por las condiciones, sobre todo de lluvia o de frío, pues y para que fragüen mejor los morteros, etcétera, etcétera, yo calculo que se hará en primavera-verano, sí, del año que viene, 2025.
Decías, hay que subir el agua, hay que subir el mortero, pero también habréis tenido que bajar toda esa tierra que habéis ido quitando en las excavaciones, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Sí. Bueno, pues con un sistema bastante ingenioso se montó una tirolina. Esto que conocemos, bueno, para la diversión, se montó una tirolina desde lo alto de la torre, que son unos 50 metros aproximadamente el desnivel, al pie, vamos a decir, de todo el farallón rocoso. Y ahí, pues a través de sacos de tierra se iba subiendo y bajando para luego esa tierra, realmente además se reutilizó toda esta tierra, la piedra se guardó, está copiada dentro de la propia torre, uh-huh, como completamente, para reutilizarla en las labores, el año que viene, en las labores de consolidación de la ruina de la torre, y el resto de la tierra también se reutilizó, pues vaciando algunos baches que había del acceso, por ejemplo, del camino que va de Araya a Marutegui, y el antiguo camino que luego también subía hacia el túnel de San Adrián. Entonces, bueno, de alguna manera se completó, de alguna manera, las tres, ¿no? Reutilizables.
Sí. Estaba pensando que no sé si en la época original, la época de construcción del castillo, habrían hecho así. ¿Cómo lo construirían? No sé si hay alguna hipótesis al respecto.
Pues con mucho valor y bueno, ahí montarían andamiajes, imagino, andamiajes de madera, que de alguna manera pues harían el perímetro de la torre, no, unas condiciones. Además hay que tener en cuenta que, bueno, hoy casi se ve igual, que es un cerro cónico, entonces tuvieron que aterrazar buena parte del cerro para hacer plataformas llanas y tener habitabilidad, ¿no?
Primero alisar esa roca y luego trabajar sobre ella.
Efectivamente, y hacer como terrazas, vamos a decir, como muros de contención de terraza, para poder ser practicable el terreno y tener más superficie, vamos a decir, de uso y de defensa, etcétera. Con lo cual, aunque hoy no se visibilizan, se conservan algunos restos. De hecho, se va a poner, creo que ya o este año, un panel al pie del castillo, pues para, bueno, pues con unas pinceladas, vamos a decir, históricas, pero sobre todo con una recreación que se hizo de cómo pudo ser o de cómo vemos a través de las investigaciones arqueológicas este primitivo castillo, ¿no? Que hoy solamente, como digo, se reconoce la torre, pero fue mucho más que una sola torre.
Claro, y la torre caída, no sé si tenéis estimaciones de cuánto pudo llegar a medir.
Pues bueno, sí, por paralelos vamos a decir con otras torres, pudo llegar a tener hasta 3 pisos de altura, pues entre 15 y 20 metros pudo tener, es decir, con un porte muchísimo más alto que el que tuvo ahora. Hay un castillo muy cercano, que es el de Guevara, que fue una construcción algo más tardía, pero también tiene una torre y con un volumen mucho mayor, pero, por ejemplo, este que se destruyó cuando se voló con el contexto de las guerras carlistas, que aún conserva el resto de su alzado mayor, y yo le visibilizaba, vamos, pudo llegar a tener, vamos a decir, un alzado o una altura como este de Guevara. Uh-huh. Es decir, pues el paso del tiempo lo he ido deteriorando.
Desde luego que aquellas personas que tuvieron que trabajar en ese castillo en labores de vigilancia, ¿no? Tuvieron unas vistas privilegiadas, vistas que, bueno, que todavía se mantienen un poquito más bajas, eso sí, pero desde luego que ese cerro, bueno, pues ahí se mantiene. José Luis Solaun, responsable de las excavaciones del castillo de Marutegui e investigador de la UPV. Un placer charlar contigo, muy interesante este trabajo que estáis haciendo. Iremos siguiendo poquito a poco esos pasos. Y bueno, en este día el día grande de Araya, de las fiestas de Araya, de la Ertzaineguna, queríamos también acercarnos, bueno, pues a ese patrimonio que tiene Araya, ¿no? A su alrededor, nada, muy cerquita del barrio de Andramari, donde hoy se celebra todo esto, toda la fiesta, pues que está ese castillo ahí, viendo el paso del tiempo y recuperándose también gracias al trabajo de arqueólogos como vosotros. José Luis, es que ricasco, lo dicho.
Vale, a vosotros, y puedo darle también visibilidad, ¿no? Porque al final la gente también, pues, que oigan su patrimonio, su identidad, que al final es su memoria, pues también gusta que salga en los medios de comunicación. Entonces es importante también vuestra labor de visibilidad.